El Archivo General de la Nación presenta La Memoria de la Nación, un espacio dedicado a la historia, la cultura y al patrimonio documental de los colombianos. Bienvenidos.
Muy buen día, soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, desde UN Radio, hoy nuestro programa número 151. Para esta misión hemos estado invitando a varios de los conferencistas que nos han acompañado en la quinta cátedra de fuentes documentales, y por ello nuestra invitada al día de hoy es Isabel Cristina Arroyo. Isabel es magíster en historia y candidata a doctora en historia en la Universidad de los Andes. Su área de investigación es la historia política de Colombia y América Latina del siglo XIX, y en este momento se encuentra en la defensa de su tesis de doctorado sobre Pasto en los primeros años de la República. Isabel, bienvenida a La Memoria de la Nación.
Bueno, muchas gracias, Daniel, es un gusto estar acá.
Bueno, tu conversación, tu charla se llamó Fuentes para la Historia Conectada a la Independencia de Colombia.
Sí.
¿No? Entonces, como para ponernos un poco en contexto y poner a nuestros oyentes en contexto sobre de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar. Estamos ahorita viviendo un periodo o una conmemoración de bicentenario, de creación como república. Pero la idea que tenemos nosotros de esta conmemoración, o la idea que tenemos de nación, no es la misma de hace 200 años.
Sí, señor.
Es bastante diferente a lo que se pensaba. Porque yo he sido un defensor siempre de la tesis de que no había un proyecto político concreto para toda esta región. De eso, el caso más representativo es el tema del sur de Colombia. Toda la región de Pasto, de Nariño, de pronto un poco el norte de lo que hoy es Ecuador. Y tu charla arranca por ese lado. Entonces arrancamos por contar sobre esa historia. ¿Cómo es la historia de Pasto y de la región del Nariño en la independencia?
Sí, y de hecho, a propósito de lo que tú comentabas, yo contaba en la charla que incluso el título de Independencia de Colombia, de poner la palabra Colombia, ahí pues era porque había que ponerla para ubicarse de alguna manera, pero que incluso estamos hablando en ese momento de un sentido muy distinto de lo que era Colombia, ¿no? Y es una convención historiográfica y parte de lo que me tocó hacer. Para entender qué era lo que había pasado en Pasto, era salirse de ese marco, del marco que uno asume que existía desde antes, de algo que se llamaba Colombia y de algo que se llamaba nuestra nación, ¿no? Y Pasto, por todas las particularidades de su historia, de su ubicación, de la relación que tuvo con Bolívar, de cómo se ha exotizado el realismo de Pasto, porque pues no fue lo particular de Pasto no es que haya sido realista, es que lo recuerde y que tenga ese lugar particular en la identidad de la ciudad y en la identidad de la relación de Pasto con Colombia, con la Colombia actual. Todo eso lleva a cuestionar mucho las ideas que tenemos normalmente sobre la nación y sobre lo que estaba pasando en ese momento, y lo que yo intenté contar es cómo había intentado aproximarme a ese problema desde la recuperación de las conexiones que no vemos precisamente por el marco como preestablecido que tenemos de la nación actual, ¿no? Entonces es intentar contar esa historia desde otras conexiones y desde otras perspectivas.
Bueno, lo que pasa es que nosotros digamos que históricamente no, desde el punto de vista del discurso político y del discurso nacionalista, si se quiere llamar de alguna forma así, unificamos el tema de independencia como un todo y una bolsa donde todos entramos sin ningún problema, ¿no?
Sí.
Pero si uno recurre a las fuentes y recurre a lo que sucedía primero, digamos que Estado colombiano no existía. Había una serie de regiones que eran más, ¿cómo se diría?, proclives al tema de la independencia, que se creía en el cuento de la independencia, pero había muchas regiones que vivían cómodas bajo el manto de la corona.
Claro, y de hecho fue muy coyuntural incluso los bandos que escogieron, ¿no? Tuvo mucho que ver con rivalidades, ni siquiera que tenía que ver con la corona española, tenía que ver con rivalidades con los vecinos, muchas veces. Entonces, Quito fue la segunda ciudad en América que creó una junta autónoma, Y entonces no solamente Pasto, todas las provincias que rodeaban a Quito se declararon realistas para combatir a Quito, incluyendo a Guayaquil, que era el, le decían, los Países Bajos de América, era lo más liberal y lo más abierto, pero era muy, tenía mucha rivalidad con Quito. Y Cuenca reaccionó muy parecido, y no solamente lo hicieron parecido, sino que sí hubo conexiones, y hubo conexiones sobre todo con algo que a nosotros nos olvida mucho, y era lo que está pasando en Perú con el virrey Abascal, que fue la primera continentalización de la contienda. No fue Bolívar y San Martín, ¿no? Que uno se pone, pues, ¿qué están haciendo Bolívar y San Martín en Guayaquil? Porque estaban hablando de Perú, estaban realmente hablando de Perú, porque Perú había sido el centro de la restauración del sistema monárquico. Y había tenido conexiones, lo que estaba pasando, no solamente en Pasto, sino en toda la gobernación de Popayán, estaba conectado efectivamente con Guayaquil, con el Perú, incluso con la gobernación de Panamá. Y esa es una parte de la historia que no vemos, porque es distinta a la, al relato que se hizo después, y también porque hay ciertas partes de la geografía que no se nos han perdido, como, ¿no? De, por ejemplo, el Pacífico.
¿Todavía?
Sí, por ejemplo, el Pacífico.
Todavía, sí. Sí. Esa es una realidad todavía.
Claro.
Pero ven, Isabel, ¿cómo se entiende la independencia desde el sur de Colombia? ¿O cómo no se entendía la independencia
desde
el sur de Colombia?
No, no era que no se entendiera. Realmente Pasto estaba peleando, estaba peleando del lado del rey, porque le había ido bien peleando del lado del rey, porque estaba buscando cosas como que le dieran el obispado, ¿no? Estaba buscando mejorar sus contactos comerciales incluso. Y lo que pasa, lo que realmente se recuerda como el realismo de Pasto y la terquedad del realismo de Pasto fue... No estaba luchando a favor del rey. Lo que pasó en Pasto fue una masacre de Bolívar por unas condiciones muy particulares, que es lo que intenté también contar desde las conexiones, no desde el aislamiento. Y lo que pasó fue una reacción a una represión brutal que hubo en la Navidad de 1822. Y no solamente ahí, no solamente lo que se recuerda como Navidad triste. Y no fue solamente muy violenta en hechos, fue muy violenta en palabras también, ¿no? Un discurso bravísimo de Bolívar contra Pasto, pues, acaben con todos, más o menos, tenemos que tener despejada esa garganta en los Andes, esa puerta del sur, y si no los logramos convencer, entonces hay que acabar con ellos, tenemos que acabar con ellos hasta sus elementos, niños, mujeres, lo que sea. Y esa es la historia que se recuerda como el realismo de Pasto. Un trauma, una memoria muy dolorosa, una humillación que tuvo que ser acallada, ¿no? Y eso es lo que yo he encontrado, es que realmente es eso lo que se llegó a decir, exotizar lo que pasó en esos años y exotizar a Pasto en general, ¿no?
Ah, Isabel, tú, bueno, has mencionado varias veces el tema de las conexiones, por una parte, que es un tema que quiero que desarrollemos un poquito más, pero hay otro tema muy, muy particular y se desprende todo lo que nos has contado ahorita, y es que digamos que el tema de la independencia ni siquiera era un asunto regional, ¿no? A ratos se piensa, con lo que te escucho decir, es uno se hace la idea de que el tema de la independencia era inclusive un tema de villas, o sea, una villa estaba a favor de la corona, otra villa estaba en contra, o sea, esa lógica nacionalista
fue
de una bolsa que se construyó donde tiene.
Ahora,
eso no es.
Claro que esa fue la lógica inicial, digamos, la lógica a partir de movimiento juntista, a raíz del vacío por las abdicaciones de Bayona en España, que fue cuando empezaron a declararse las juntas y lo que llamaba la retroversión de la soberanía sobre las poblaciones, y ahí cada uno, pues no, era como un horizonte abierto, no sabían qué iba a pasar, no se iban como inventando formulaciones estatales, alianzas, confederaciones. Pero lo que sí creo que es bueno anotarlo es que en esta, que conmemoramos ahorita, este segundo bicentenario, esta segunda parte del bicentenario, sí, sobre todo Bolívar ya traía un proyecto, y ese proyecto se llamaba Colombia. Ese proyecto, Colombia no se independizó, Colombia se inventó.
Sí, cierto.
La palabra no estaba en el mapa.
Sí, sí, sí.
Antes, recordemos que Gran Colombia pues no existe, no existió en el mapa de Colombia, y después de que se deshizo Colombia, nosotros recuperamos en 1863, creo que fue, el Estados Unidos de Colombia.
Sí.
Pero durante toda esa época Colombia era la Colombia bolivariana, ¿sí? Entonces ya desde que Bolívar vuelve de su exilio en el Caribe, ya cuando ha escrito la Carta de Jamaica, ya cuando ha contactado a los ingleses, ya cuando ha buscado apoyos, ya él ya traía un proyecto de un Estado nacional centralizado, y mi hipótesis es que él incluyó el sur, incluyó lo que correspondía a la audiencia de Quito dentro de su proyecto de Colombia, porque le preocupaba el Perú, porque quería enfrentar al Perú desde el principio. Él tenía en mente lo que había pasado antes, y que Perú era como el centro de gravedad de América y era el principal riesgo.
Como crear un tapón o una puerta de entrada.
Sí, como el frente militar. Sí. Y cuando él acabó todo este... Él logró liberar todo el territorio de su proyecto Colombia, del que se delineó en Angostura, y el que ya se le dio la constitución en Cúcuta, cuando ya lo logró consolidar, que lo consolidó en Pasto, después de Pichincha, Pasto hace las capitulaciones, entra, y él dice ahí, ya, listo, él escribe que ya estamos, y empieza a pensar ahí mismo en intervenir en Perú. El proyecto de él no era incorporar a Perú a Colombia. Claramente para el Perú era otra cosa, y lo dice varias veces. Pero entonces por eso él necesita una autorización del Congreso colombiano, porque es como una intervención en otro país, y él se queda en Guayaquil todo el tiempo presionando para que le den autorización para invadir a Perú e intervenir. Si tú le preguntas, los peruanos no consideran a Bolívar su libertador, ¿no? No tienen tampoco muy claro qué fue lo que pasó, porque ellos sí no tienen como la identidad del realismo como tienen los pastusos, que saben que fueron realistas y que se sienten como un poco a la defensiva con eso. Pero lo que intento, pues mi teoría es que lo que pasó, por él le molestó mucho la subordinación que hubo después de la capitulación en Pasto, porque lo distrajo del Perú, de su proyecto de invadir al Perú. Y él, de hecho, pues lo dice en sus cartas. Lo que pasa es que uno como que tiene otro, se acerca normalmente a esas correspondencias como con otra idea y no se da cuenta que está diciendo eso. Está diciendo, estos brutos, estos bárbaros pastusos, yo pensando en la gloria que me espera en el Perú y tengo que ocuparme de ellos. Lo dice así, ¿no? Entonces, ¿Cómo se atreven, además, después de que yo fui generoso en el...
De que fui magnánimo.
Sí, que ellos. Yo fui magnánimo, de traicionarme, ¿no? Y lo que pasa es que pues Pastos era muy difícil de controlar por sus características geográficas, y era y si era estratégico, ¿no? Y le había costado mucho trabajo convencer a los pastusos de que capitularan militarmente, porque tenía los dos grandes cañones del Juanambú y del Guaitara. Es como una ciudad amurallada, Pasto. Y lo sabían manejar muy bien, como en sus condiciones.
Sacarle provecho.
Sí, exacto. Los combatientes, supieron muy bien cómo manejarlo, y entonces era muy difícil controlarlos. Y entonces, después de que le había costado tanto trabajo, y de que estaba pensando en el Perú, y estaba pensando en la culminación de su gloria, también en su visión geopolítica, él pensaba que era la manera de poder negociar con España e Inglaterra un reconocimiento ya de la realidad americana, ¿no? Y estaba pensando en su figura, en la relevancia de su figura internacional, que él fue un gran propagandista de sí mismo y del proyecto colombiano, y fue muy exitoso en eso, entre otras cosas.
Sí.
Tremendamente exquisito.
Pues no por nada, digamos que lo tenemos en el lugar en el que lo tenemos.
Sí, o sea, fue un político muy hábil, ¿no? Y eso es otra cosa que uno tiene que aprender, a conciliar, que fue un político muy hábil y que fue muy importante para la historia, y también tiene esos rasgos de la personalidad tan complicados que le pueden haber llevado a cometer excesos como los que cometió en Pasto, ¿no? Y a reconocer, además, a los pastusos como víctimas de Bolívar, ya. Históricamente.
Sí. Bueno, tú has mencionado ya varias veces el tema de reconocer, de mirar las fuentes de otra perspectiva, sí. O sea, de tener otra aproximación a una idea preconcebida con la que uno llega a buscar una investigación. Entonces, la pregunta sería, primero, ¿por qué empezaste por este tema? ¿Por qué te llamó la atención este tema, por una parte? Y segundo, cuando empezaste, ¿qué estabas buscando?
Es una muy buena pregunta. Pues, me interesó porque soy pastuso.
Ah, bueno.
Sí, entonces, entonces era... Uno,
claro.
Sí. Y empecé como a ver esas cosas. Uh-huh. Como que los supuestos que asumían, yo no iba a verlos... y no estaban tan soportados, ¿no? Uh-huh. Y cosas como eso, que porque era raro el realismo si uno veía que había muchas otras regiones realistas, ¿no? ¿Qué era lo que había ahí? Y uno de lo que me empezó a meter un poco en una visión distinta fue por ejemplo, un trabajo con un mapa que está aquí, mapa de 1808, y de la visión que tenían sobre el territorio ese mapa, cómo de contrastar cómo vemos hoy el mapa de lo que era el Virreinato de la Nueva Granada y de ese mapa, que es el mapa de Vicente Talledo, porque es un mapa que mira el territorio, la concepción del territorio desde conexiones y no desde fronteras, ¿no? Tiene una noción de fronteras distintas. Eso por un lado. Otra, que se sale un poquito del periodo de la independencia, cuando uno habla de conexiones también, sobre todo de conexiones globales, uno pensaría en archivos de otros lados, ¿no? De poder tener acceso a otros lados. Yo terminé llegando a, por fuera de los archivos de acá y de algo del Archivo Nacional, de todos los que trabajan en Pasto, trabajan en el Fondo Popayán del Archivo de Quito, del Archivo Histórico de Quito, o Archivo Nacional del Ecuador, pero llegué también al Vaticano. Y no estaba, o sea, no terminé un capítulo de mi tesis, es un poco el papel de la Iglesia Católica y de la de Santa Sede en el reconocimiento de la República de Colombia, ¿no? Y llegué mirando, porque me fue encontrando con conexiones en un personaje que supuestamente era todo lo contrario, ¿no? Que es el padre Francisco de la Villota.
Sí.
Que el fanático Santón de Pasto y que se opuso a la supresión de los conventos menores en 1839, que inició la rebelión de los conventillos y la guerra de los supremos. Y hay una cantidad, nuevamente, una cantidad de contradicciones, pero como que a los historiadores no les preocupa normalmente mucho, porque eso era por allá en la periferia de la nación, eso eran unos curas fanáticos y por allá unos pastusos que no entendían lo que estaba pasando. Y me puse a ver y encontré cartas entre la Villota y Tomás Cipriano Mosquera y el general Santander, y resulta que la Villota era un aliado de la República.
Ahí está.
Y mirando conexiones con un personaje que se llama Lazo de la Vega, que era el obispo de Mérida y que después fue obispo de Quito, llegué al tema del papel que cumplió. Es un poco más complejo de contarlo, pero es alrededor de cómo la República se adueñó patronato regio.
Ajá.
De cómo se adueñó el patronato regio y qué significaba eso en la historia, porque eso fue tan importante, porque claro, uno tiene la historia después de la confrontación entre Iglesia y Estado, que fue posterior, y fue ya en la medida en que el Estado ya se fue consolidando y necesitaba asumir como más funciones, pero en esa primera etapa la Iglesia era parte del Estado.
¿Sí? Y el soporte del Estado.
Sí. Y no solamente ideológicamente, también funcionalmente.
Sí.
Los obispos los tenían que nombrar. Los nombraba el Consejo de Indias, y entonces lo que hizo en la República de Colombia en 1834 fue decir, bueno, ahora si el patronato dependía de la soberanía y nosotros, de la soberanía del monarca, y ahorita nosotros tenemos la soberanía, lo vamos a nombrar nosotros, y el Congreso va a nombrar los obispos. Pero la gracia de eso era que les permitiera el Papa hacer eso, porque si no tú te volvías una iglesia cismática. Y el tercero lo lograron. Y parte de lo interesante es cómo lo lograron y cómo eso, cuál fue el lugar ahí de Pasto. Que terminó siendo importante después para la definición de la frontera, de qué lado quedaba Pasto, porque Pasto hacía parte del obispado de Quito.
Sí, claro.
Y logró, ya en ese momento, la Nueva Granada, que el Papa pasara Pasto a Popayán y creara un obispado auxiliar ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso es parte de los triunfos diplomáticos los triunfos diplomáticos que tuvo la Nueva Granada en la defensa de su territorio, que también otra cosa que muestro es que lo militar prefirió lo diplomático y lo institucional sobre lo militar, y eso le resultó efectivo. Uh-huh. Frente a Ecuador, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Le fue mejor con eso que con teniendo un ejército grande. Uh-huh. De hecho, evitó tener un ejército grande.
Ahí está. Isabel, bueno, ya estamos un poquito, nos queda ya poquito tiempo del programa. Hay un tema que me está dando vueltas desde hace un ratito, y es, después de encontrar todas estas conexiones en lugares tan disímiles como hasta el Vaticano, uh-huh. ¿Qué tan lejos estamos o qué tan lejos está la apreciación popular del tema de la independencia de la realidad? O sea, nosotros, digamos, exagerando, pusimos el tema de realistas malvados, sí, patriotas buenos, Bolívar un ser incólume y fabuloso, sí, Agustín Agualongo un malvado y pérfido indígena, sí. O sea, hemos fabricado una serie de categorías tan sólidas, uh-huh, y aparentemente tan, sí, rígidas,
que es difícil dejar de pensar desde ahí.
Que es difícil pensarlo en otros términos.
En términos generales, mira que es una cosa que a veces es un poco frustrante preocupante, o yo no sé si preocupante, pero algo para reflexionar, y es que uno se da cuenta que, pues, la historiografía en los últimos años ha avanzado mucho, ¿no? Uh-huh. Ha hecho muchos aportes, y sobre todo en términos de independencia, el primer periodo de la independencia, al discurso alrededor de la nación y de la creación de la nación, pero eso como que lo conocemos los historiadores y nadie más.
Sí.
Estamos teniendo muy poco impacto en, digamos, en el debate público, en los imaginarios, frente a estos temas, incluso pues, de lo que tenían los historiadores hace 30 años, ¿no? Los historiadores hace 30 años, digamos, de la historia social y económica, me parece que tenían más influencia, pero ahora hay una dificultad. Uh-huh. Como que pues hablamos entre nosotros y estamos seguros que todos entendemos lo mismo, pero realmente no está trascendiendo mucho, uh-huh, al debate público.
¿Y qué debemos hacer, Isabel?
O sea, eso es una buena pregunta, ¿no? Hay que pensar en los términos de libros de divulgación, por ejemplo, de estrategias de divulgación. Hay que meterse en el debate público sin miedo, ¿no? Uh-huh. Yo pues puedo contar alguna pequeña anécdota aquí.
Sí, claro, sí, pasó, claro, ¿no? Claro.
Pues tú te acuerdas de del el todo lo que hubo a principios de año por lo que dijo el presidente.
Sí, 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 sí.
Pues yo hice un hilo en Twitter.
Sí.
Y terminé estaba entrevistando radio, televisión a los 5 minutos.
Ajá.
Porque simplemente, y lo hice en términos pues muy moderados, uh-huh, el chequeo.
Sí, yo lo leí.
Sí, sí. Pero el tema es que como que ningún otro historiador, los historiadores nos demoramos en meternos en esos espacios. Uh-huh. Y yo creo que hay que meterse sin miedo en el debate público, ¿no?
Hay que ser más contestatarios, tal vez un poco.
No se necesita ser contestatarios en la forma y en, sí, el tono, sí, sí, pero perderle el miedo a esos espacios, ¿no? Uh-huh. Y entender también los lenguajes de esos espacios, ¿sí? Uh-huh. No ser un poquito tan psicorrígidos con la precisión técnica, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
También otra cosa que terminé trabajando en la novela de Bolívar, pero no sé si eso lo puedo contar mucho, pero terminé trabajando en la novela. Pues que pueda decir muchos detalles.
Ajá.
Pero también intentarse meter en proyectos de divulgación, perdiéndole también poco de rigidez, ¿no?
Uh-huh.
Porque como nos hemos vuelto científicos sociales, sí, a veces,
¿no te parece,
perdemos un poquito la capacidad de meternos en el debate público?
Una posición que es muy personal, que es mía. Yo soy historiador del siglo XIX y siglo XX, y siempre he pensado que nosotros, digamos, el gremio colombiano de historiadores es muy fuerte y muy desarrollado en estudios coloniales, uh-huh, por poner alguna denominación, y casi que el siglo XIX nos lo brincamos.
Sí, es cierto, o sea, sobre todo la República, ¿no? Sobre
sí,
todo...
terminamos restringiéndolo a un asunto de una sucesión de guerras civiles hasta la guerra de 2010, sí, y llegamos al siglo XX.
Sí, eso es como la narrativa, sí.
¿No te parece que nos falta mucho sobre eso, pensando en que ese siglo XIX va a ser el que va a crear este Estado?
Sí, yo, es cierto. Incluso en el periodo que yo me centro, uh-huh, que es ya no la independencia, sino el 22 al 39, como el fin de la colita, sí, de la independencia, tampoco tiene la solidez historiográfica que tiene lo que está hasta entre 1810 y 1816, por ejemplo. Uh-huh. Sí, entonces creo que sí, pues es intentar construir de pronto más relatos y más narrativas. Bueno, alrededor de
Isabel, eso. Se nos acabó el tiempo. Bueno, muy rápidamente, una recomendación, un consejo para los estudiantes de historia, para los historiadores nuevos, sobre cómo hacer historia, qué hagan, qué tienen que decir, cualquier consejo.
Yo no sé quién le oí decir que a uno la historia le servía para no creer en respuestas sencillas. Uh-huh. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que le ayuda a uno a la historia, a no contentarse con
la respuesta fácil,
con la
primera
fácil,
respuesta.
Sí.
Muy bien. Bueno, finalizamos así esta emisión de la Memoria de la Nación a través de UBN Radio. Recuerden seguirnos a través de redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General, y a través de YouTube, Canal AGN Colombia. Somos la Memoria Viva de los Colombianos, porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias a Isabel por acompañarnos el día de hoy en el programa. Y muchísimas gracias a Mario por la producción de este del espacio del día de hoy. Hoy los acompañó el historiador Daniel Jiménez Esteves. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y 30 por UN Radio. Feliz almuerzo, feliz fin de semana y que estén muy bien. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación presentó La Memoria de la Nación. Un espacio dedicado a la historia, la cultura y al patrimonio documental de los colombianos. Hasta pronto.